Estudio número uno, la palabra de Dios. La Biblia es un mundo extraordinariamente fascinante y no podía ser de otra manera porque la Biblia es el mensaje de Dios para su creación. Dios se ha revelado a su creación de diferentes maneras, de diferentes formas, dice la palabra que Dios ha hablado con su creación, con sus hijos, se ha revelado. Y una de ellas es a través de su palabra, a través de la Biblia, que él ha dejado, ha preocupado de que sea escrita para la gloria de Dios. Estudiar la Biblia es algo muy interesante y de mucha responsabilidad, y es muy interesante que nosotros podamos tener una Biblia a mano para poder corroborar lo que estamos hablando. Porque en un mundo como el que estamos viviendo, de tanto engaño, de tantas falsedades, es importante corroborar lo que la Biblia dice. Necesitamos hacer eso. La Biblia, hubieron unos creyentes en Berea, en una ciudad llamada Berea, donde los creyentes, cada enseñanza que recibían de los apóstoles, ellos iban a las escrituras y ellos corroboraban que lo que le estaban enseñando estaba conforme a la palabra. Y la Biblia dice que era más noble que todos los demás. Lo llama noble porque estaban preocupados por hacer la voluntad de Dios, por no ser engañados, por tomar el camino que era el camino correcto. Ahora bien, hay muchas traducciones de la palabra de Dios, pero la Biblia es la misma. Tenemos que considerar, hay muchas personas que dicen que hay muchas Biblias, que hay. La Biblia es una sola, básicamente es una sola, pero la Biblia no fue escrita en español. Obviamente la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo, inclusive fue escrita, los del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Hay muchas partes de la epístola de los apóstoles que fueron escritas en griego. Y entonces se hizo necesaria una traducción de todas de esas lenguas al español, al inglés. Y ha habido extraordinarios equipos de hombres y mujeres temerosos de Dios que se han encargado de hacer esas traducciones. Pero esas traducciones, por supuesto, como son el trabajo de diferentes equipos, no son exactamente la misma, aunque dicen la misma cosa. Pero, por ejemplo, una traducción puede decir un árbol grande y frondoso. El otro equipo, la otra traducción puede decir un árbol inmenso y verde. O sea, pero la idea es la misma cosa, o sea, la idea es lo mismo. Entonces, nosotros podemos escoger diferentes traducciones de acuerdo a aquella que se adapte más a nuestra manera de leer. Es importante nosotros escoger una buena traducción. Hay unas que han hecho demasiado simples como para que la entiendan, pero al simplificarlas tanto, a mi punto de vista, pierde como profundidad la palabra del Señor. Yo les recomiendo una versión que es la versión Reina Valera Revisión 60, de los años 60. Es una extraordinaria traducción, una extraordinaria revisión, una Biblia muy, muy, muy buena. Unos datos antes de comenzar el estudio que vamos a hacer es importante. Las escrituras están divididas en capítulos y en versículos. Y uno de los errores más comunes que hacen las personas que comienzan a estudiar la palabra de Dios es tomar versículos y sacarlos del contexto en donde están. Y esto es lo que da principio a los errores, a las falsas interpretaciones, a la falsa doctrina, porque no podemos sacar un versículo de un contexto. O sea, por ejemplo, usted le escribe una carta a un familiar, a una persona, y dentro de esa pone una frase, y esa frase no la pueden sacar del contexto de esa carta, porque podrían decir que usted trató de decir otra cosa con esa frase. Porque esa frase tiene que interpretarse en el contexto de toda la carta que usted escribió, porque si no, ahí vienen los malos entendidos. Y así es la palabra del Señor. No podemos sacarla del contexto. Para interpretar la palabra de Dios tenemos que interpretarla dentro del contexto en la cual fue escrita. Y eso nos va a ayudar a interpretarla, nos va a ayudar a tener una idea exacta de lo que es. Porque por allí dice la palabra que muchos falsos profetas han salido por el mundo y ha sido eso. Cada uno interpreta la escritura como le viene en gana. Y no es así. La escritura, prácticamente la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Esto es lo extraordinario de la palabra del Señor. Ella se interpreta a sí misma. Usted puede conseguir lo que significan ciertos versículos que son difíciles de entender, lo puedes conseguir su interpretación en otro versículo, en otro libro. Entonces, de esa manera nos centramos y permanecemos en lo que la Biblia dice, en la palabra del Señor. O sea, no hacemos nuestras propias interpretaciones, sino buscamos la interpretación que Dios quiere que nosotros le tengamos. O sea, la interpretación que Dios le dio a esa palabra. Por eso se ha utilizado la Biblia para apoyar cualquier tipo de teoría, platillos voladores, X cosa, falsa doctrina. Pero nosotros vamos a afianzarnos en la palabra de Dios y vamos a interpretar la palabra de Dios conforme dice la misma Biblia que debe hacerse. Por eso nosotros también tenemos que corroborar lo que la Biblia dice. Porque hay muchas cosas que la gente habla, que la Biblia dice y no son verdad, ya se han hecho prácticamente tradición y por ejemplo podemos oír en cualquier momento que alguien dice, no, la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Y eso no está en la Biblia, pero prácticamente se ha hecho como, se ha convertido en la boca de la gente, como si fuera palabra de Dios. No es así, no dice la Biblia eso. Hay muchos versículos, también dice la Biblia, dice a Dios rogando y con el mazo dando. Eso no es verdad, eso no está en la palabra del Señor. Y entonces por eso nosotros tenemos que, para guardarnos de falsedades, guardarnos de malas doctrinas, de falsas enseñanzas y poder seguir la palabra de Dios como debe ser, nosotros tenemos que ir nosotros mismos al texto de la Escritura. Para comenzar, vamos a decir que la palabra de Dios fue escrita en un periodo de aproximadamente unos 1600 años y fue escrito por diferentes hombres de diferentes estatus sociales, de diferentes condiciones económicas, de diferentes condiciones intelectuales. Fue escrita desde reyes, fue escrita por sacerdotes y fue escrita también por simples pastores, hombres del pueblo, hombres del vulgo. Entonces, la Biblia fue escrita por un abanico de hombres de diferentes estratos sociales y diferentes condiciones, tanto físicas como espirituales, como económicas, como intelectuales. Pero lo maravilloso de la palabra de Dios, aunque muchos de estos hombres nunca se conocieron, aunque muchos de estos hombres nunca tuvieron relación uno con otro porque vivieron en épocas tan diferentes, tan dispares, en 1600 años, o sea, una extensión bastante grande de tiempo. Sin embargo, como el autor principal de la escritura, no fueron fueron solamente instrumentos del Espíritu de Dios para escribir la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de toda esta diferencia, de esta cantidad de hombres que escribieron la palabra del Señor, sin embargo, hay una armonía perfecta en las Escrituras. Hay una armonía y todo cuadra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios nos guía a través de revelaciones que cada uno va describiendo y va lanzando luz sobre lo que escribió el otro hombre de Dios, el otro siervo del Señor. Entonces, la Biblia fue, en realidad, podemos decir, fue físicamente fue escrita por hombres. Pero no fue inspirada por los hombres. La Biblia fue escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, que fueron dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la Biblia permanece hasta el día de hoy. En tiempos antiguos, muchos hombres hablaron de que para esta época la Biblia iba a ser un libro obsoleto, un libro que iba a ser como de fábulas, de cosas así, porque los avances de la ciencia, el avance de la tecnología iba a hacer que la Biblia quedara como un libro obsoleto. Pero en realidad lo que ha pasado es todo lo contrario. Lo que ha pasado es que la Biblia cada día tiene mayor vigencia, cada día tiene mayor autoridad espiritual y moral ante toda la humanidad. O la Biblia fue escrita por hombres, mejor dicho, pero inspirado por el Espíritu Santo. La Biblia es un legado extraordinario que Dios nos ha dejado a nosotros para que nosotros a través de esa palabra conozcamos al Creador. ¿Por qué estudiar la palabra de Dios? La palabra de Dios es, como dijimos al principio, la manera como Dios se nos ha revelado a nosotros. Dios hizo los cielos y la tierra, Dios creó todo lo que existe, Dios se reveló a nosotros a través de la creación. No, Dios nos puso en un mundo perfecto para que nosotros podamos ver a través de la perfección de las cosas creadas, a través de una hormiga, a través de la maravilla que es cualquier árbol que podamos ver, cualquier pequeña planta, todo lo que implica en ciencia, en tecnología, esa planta, una tecnología que no es humana, una cosa extraordinaria, nosotros podamos reconocer a través de eso al Creador. Pero si no lo reconocemos a través de eso, el Señor dejó su palabra para hacernos entender que Él es Dios y que Él nos ama. Entonces, la palabra de Dios es así. Y porque Dios nos hizo, Él sabe nuestras necesidades más íntimas. Se cuenta que en Estados Unidos, hace muchos años atrás, el siglo pasado, en las épocas de 1900, estaba un conductor, estaba en una carretera con el carro averiado. Y entonces se le acercó otro conductor tratando de ayudarle. Le dijo: amigo, ¿lo puedo ayudar? Y yo: no, muchas gracias, estoy muy agradecido por su buena intención, pero yo soy mecánico y me gano la vida en eso y tengo aquí 2 horas y no he podido arreglar este carro. Pero el otro hombre insistió y le dijo: señor, pero si usted me da la oportunidad, quién sabe, a lo mejor puedo hacerlo. Y entonces, por cortesía, le permitió, bueno, hágalo, pero con toda la seguridad de que no iba a poder hacer nada. Pero aquel hombre se acercó y tocó el carro, movió un cable, movió otra cosa por allá y le dijo: dele ahora el encendido. Y cuando le dio, el carro funcionó perfectamente. Y el otro se maravilló y se sorprendió: señor, ¿y cómo sabía usted lo que estaba pasando? Entonces, la respuesta de la que lo ayudó fue: es que yo me llamo Henry Ford. Yo creé este carro y yo sé todo cómo funciona, yo sé cómo es. Y es así, porque Dios nos creó a nosotros. Y Él sabe nuestras más íntimas necesidades, Él conoce nuestros más íntimos problemas, Él sabe cuál es la solución de cada una de las cosas que nosotros vivimos, de lo que nosotros padecemos, Él sabe cuál es. Nosotros nos perdemos buscando soluciones de una manera o de otra, pero Dios sabe. Entonces Dios, quien nos creó, nos dejó su palabra como un manual para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él y pudiéramos conseguir respuesta a nuestras dudas, sobre todo respuesta a nuestros temores, respuesta a nuestras inquietudes, porque en la palabra de Dios podemos conseguir respuesta para todo. El Señor, a través de su Espíritu, ha dejado allí respuesta para todas las cosas. Otro punto importante por el cual debemos escudriñar la palabra de Dios está en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Jesucristo dijo de esta manera: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ve? Entonces, el Señor Jesucristo mismo nos mandó a escudriñar las escrituras, no solamente a leerla. Leerla es un paso muy, muy por encima, muy, muy superficial. Él mandó a escudriñarla, a que pongamos toda la atención, a que la estudiemos, a que aprendamos de ella. Porque Él dice: porque a vosotros parece que ella tenéis la vida eterna. ¿Ve? Y es así, nosotros oímos hablar de la Biblia y nosotros sabemos que la Biblia es el libro de Dios. Y si es el libro de Dios, allí debe haber cosas interesantes, importantes para nosotros. A nosotros nos parece que ahí está la vida eterna. Entonces, sí, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Entonces nosotros debemos de escudriñar la palabra de Dios. Nosotros debemos de acercarnos a esa palabra de Dios para escudriñar. La palabra de Dios es cristocéntrica. La Biblia es cristocéntrica, o sea, el centro de la palabra de Dios es Cristo. Cristo es todo. Cristo es la solución que Dios ha dado para la humanidad. O sea, lo que usted necesita, amigo que me oye, lo que yo necesito, lo que necesita cada ser humano para tener paz, para ser feliz, para tener comunión con Dios, para tener la vida que Dios ideó para nosotros, una vida abundante y plena de gozo y de armonía. Todo lo que necesitamos para llegar a ese fin es Cristo. Está en Cristo. La palabra de Dios dice que en Cristo están los inmensos tesoros de la sabiduría y del conocimiento, están en Él. O sea que entonces la Biblia toda nos habla de diferentes maneras, de diferentes formas, en forma simbólica, en maneras alegóricas, en maneras directas, en maneras proféticas. Nos habla la palabra de Dios, siempre nos habla, nos va llevando hasta el conocimiento pleno de Jesucristo. Entonces, si el mismo Jesús nos mandó para que nosotros escudriñáramos las Escrituras, o sea, nosotros es una de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta, escudriñar la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios. Otro aspecto importante de la palabra del Señor que nos indica por qué debemos de estudiarla y de escudriñarla, lo podemos conseguir en Mateo capítulo 24, versículo 35. Dice de la siguiente manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, es extraordinario esta sentencia, esta revelación de Jesús. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. O sea, es más firme la palabra de Dios que el suelo en donde usted está pisando, que la silla donde está sentado. Es más firme, porque todo eso pasará. Todo pasará, todo este mundo va a pasar, pero la palabra del Señor va a permanecer eternamente. Entonces, la palabra del Señor nos da el sentido de lo eterno, del sentido de lo que es correcto, el sentido de lo que es, de lo que va a permanecer para siempre. O sea, los hombres normalmente tienen conceptos y tienen teorías, pero las teorías de los hombres y los conceptos de los hombres van cambiando al transcurrir de los años. De los tiempos vienen nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevos descubrimientos, y todo eso va cambiando, va transformándose, pero no así de la palabra de Dios. No así el mensaje del Señor. El mensaje de Dios es el mismo, porque el hombre no ha cambiado en realidad. Lo que ha cambiado del hombre es el entorno, pero el hombre sigue siendo, su naturaleza sigue siendo la misma. La naturaleza del hombre nos guía hacia, nos da la inclinación hacia el mal, hacia el pecado. Por eso la palabra de Dios sigue siendo tan eficaz hoy como cuando se escribió. O sea, la palabra de Dios siempre será eficaz, porque la palabra de Dios es la que guía al hombre a cambiar, la que guía al hombre a nuevos horizontes. Entonces, la palabra de Dios nos da la visión de lo que es eterno. En un principio la humanidad creyó de que la tierra era cuadrada, pero ese concepto cambió porque ya se descubrió de que no era así. En el libro de Isaías, por ejemplo, nos da a entender que se escribió hace 3000 años atrás. Nos da a entender de que la tierra es redonda. ¿Ve? Porque dice en el libro de Isaías, dice que Dios está sentado sobre la curvatura de la tierra. Pero la palabra de Dios no es un libro científico donde vayamos a buscar, porque no es la intención de Dios que danos un libro científico, sino un libro de conocimiento espiritual para que nosotros lleguemos a Dios. Lo que pasa es que como la verdad resplandece en todos los aspectos, si es la verdad, es la verdad. Aunque sea algo poético que esté en la palabra de Dios, como esto que está acá, sin embargo, como es verdad, entonces trasciende, porque está hablando de la curvatura de la tierra. O sea, está reconociendo que la tierra es redonda. Sin embargo, hace apenas 700 años atrás se pensaba de que la tierra era cuadrada. Entonces es importante que nosotros entendamos que nosotros debemos de ver, de juzgar lo que la palabra de Dios dice, de discernir, de aprender lo que dice la palabra del Señor. hay una manera de pensar de que todo es relativo, de que todo es relativo, todo depende del cristal con que se vea, pero no es así. La palabra de Dios nos da el sentido de lo eterno, de lo que es permanente. Los hombres pueden tener ideas relativas y cada uno puede ver las cosas a su manera, pero Dios nos llama la atención para que veamos las cosas de una manera eterna y perfecta, como Él las ve, como Él quiere que nosotros las veamos, como Él nos las revela. De esa manera, Él nos lleva todo hacia su justicia, hacia su verdad, porque Él es la verdad. Él es la verdad y la verdad no cambia. También conseguimos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es el fin, pongo, en el que fue concebida la palabra de Dios, ¿ve? Para nosotros, o sea, la escritura, la Biblia fue concebida con este fin, fue inspirada por Dios para que sea útil para enseñar y para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, con un propósito, el fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios es para nosotros. El propósito de la palabra de Dios es que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios y podamos discernir lo falso de lo verdadero y podamos discernir entre lo bueno y lo malo y podamos escoger entre el bien y el mal y avanzar en el camino de Dios. O sea, eso es el propósito de la palabra de Dios. Porque nosotros podemos tener diferente, podemos haber nacido con ideas erróneas, podemos haber crecido con ideas erróneas. Pero el Señor nos dejó su palabra para que cuando tuviéramos entendimiento nosotros vayamos a esa fuente bendita que el Señor dejó allí para alimentarnos de la verdad, para que nosotros conozcamos la verdad. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de acercarnos a la palabra de Dios y de buscar allí la fuente de información que Dios dejó para nosotros, de bendición que Dios dejó para nosotros. Otro aspecto muy importante de la palabra del Señor es que lo que dice en Juan capítulo 12, versículo 47 al 49, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Señor Jesucristo nos deja esta extraordinaria enseñanza, esta extraordinaria revelación en Juan capítulo 12, versículo 47 al 49. Él nos está diciendo acá, no está diciendo otra cosa, sino que Él no nos va a juzgar a nosotros. Cuando Él venga de nuevo, Él no nos va a juzgar, sino la palabra que Él ha hablado. ¿Ve? Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Dice: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, un detalle extraordinario por el cual nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios es porque vamos a ser juzgados por esa palabra. Usted no va a ser juzgado por ningún otro libro que usted lea, ningún tipo de libro que escriba cualquiera o que haya escrito alguien desde que el mundo existe. Usted y yo vamos a ser juzgados por lo que esté escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Vamos a presentarnos delante del trono de Dios. Y cada uno va a dar cuenta de acuerdo por sus obras, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros vamos a ser juzgados por la palabra de Dios, Si nosotros vamos a ser condenados o vamos a ser bendecidos por la palabra de Dios o vamos a tener vida eterna por causa, por la palabra de Dios, entonces es importantísimo para nosotros que nosotros conozcamos el libro por el cual vamos a ser juzgados. Sería una locura de parte de cualquier hombre, de parte de cualquier persona, sabiendo que va a ser juzgado, que puede pasar la eternidad en el infierno por no hacer lo que dice Dios y guiar su vida sencillamente por lo que alguien le dice, por lo que oye en la calle, por lo que le dijeron cuando pequeño, por la religión en que nació, y no ir directamente a la fuente de la verdad, a la palabra de Dios, para enterarse qué quiere Dios de ti, qué te exige Dios, qué exige Dios de tu vida, qué exige Dios. Hay muchas falsas interpretaciones. Hay personas que dicen que Dios es amor, y como Dios es amor, entonces Dios no va a castigar a nadie porque Él es amor. Eso es algo realmente absolutamente errado, equivocado. Dios es amor, eso es cierto, pero también Dios es justicia, y es para que haya orden en el universo tiene que haber justicia, tiene que haber amor, es importante el equilibrio. Entonces nosotros no podemos ignorar la palabra de Dios, porque por ella vamos a ser juzgados, porque por ella vamos a ser condenados o por ella vamos a ser bendecidos. Entonces usted, amigo, amiga que me oye, usted tiene la responsabilidad trascendental con su propia alma de informarse, de leer, de escudriñar la palabra de Dios, porque esa es la voluntad de Dios para usted. Esa palabra fue escrita para usted, no fue escrita ni para los sacerdotes, no fue escrita solamente para los pastores o los ministros, fue escrita para cada hijo de Dios, para cada humilde hijo de Dios, para cada persona que Dios creó, para cada persona que respira, que tiene entendimiento, que Dios le dio la capacidad de leer. Para cada persona fue escrita la palabra del Señor. Otro aspecto importante que nosotros tenemos que saber sobre la palabra de Dios, que, o sea, que nos guía, pues, para leerla, para escudriñar, para hacer los estudios sobre la palabra de Dios, lo conseguimos en Salmo, en el Salmo 119, en el versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, como la palabra de Dios nos da el sentido de lo que es perfecto, nos da el sentido de lo que es correcto, nos da el sentido de lo que es eterno, entonces es una lámpara que alumbra nuestros pies, porque delante de Dios este mundo anda en oscuridad. O sea, estamos viviendo en una oscuridad y todos son los matices que existen en la vida. O sea, prácticamente se está diluyendo la línea que separa el bien y el mal, y entonces vemos que hay tantos matices de grises, hay matices de blanco, hay tantos blancos hoy en día que es difícil ver cuál es el más blanco. Solamente por el contraste podemos ver realmente qué es lo blanco, aún la idea de lo que es la justicia. Entonces nosotros, al afirmarnos a buscar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, al ir a esa fuente, a beber de allí, nosotros entonces vamos a tener una linterna, una lumbrera a nuestros pies que nos va a guiar para que no tropecemos con tanta falsedad y con tanto engaño y con tanta mentira. Por ejemplo, hay un gran problema en el mundo porque los hijos hoy en día están tan rebeldes, están tan desobedientes, pero que los hombres levantaron una teoría hace años atrás, hace 40 años atrás, de que no se debía de maltratar a los hijos, de que no se debía de corregir a los hijos porque eso es bárbaro, eso no se debe hacer, se debe solamente hablarle e inculcarle las ideas, y eso se regó por el mundo entero y los hombres le hicieron más caso a lo que decía ese hombre, ese psicólogo, ese psiquiatra, esa persona que sacó esa enseñanza. Pero la palabra de Dios dice que la necedad está unida al corazón del muchacho, y el que ama a su hijo lo corrige. ¿Ve? El que ama a su hijo lo corrige. La única manera de sacar la necedad del corazón del muchacho es a través de la corrección. Entonces, nosotros, Dios nos manda una cosa y nosotros, los hombres, nos llevamos por otras voces que no son lo que dice la palabra de Dios. Tenemos una generación ahora contumaz, rebelde, la delincuencia se ha aumentado, los hijos no le hacen caso a los padres, no obedecen, porque no se castiga a los hijos. O sea, no se le da el justo castigo. No está hablando de hacerles daño, no está hablando de nada, sino que de la Biblia dice que lo corrige con amor. Darle una nalgada a un hijo con amor es para corregirlo para el bien de su vida, para su futuro. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que hacerlo con amor. Castiga a tu hijo, más no para destruirlo, sino para corregirlo con amor, porque así hace el Señor con nosotros, Él nos corrige. Entonces la palabra de Dios nos da el sentido de lo que nosotros debemos saber, nos guía en nuestras vidas. Otro aspecto muy importante por el cual nosotros debemos de escudriñar la palabra de Dios, lo conseguimos en Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17, y dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueres enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. O sea, esto nos está explicando este versículo tan extraordinario que acabamos de leer, este texto de la palabra de Dios, que la fe verdadera viene a través de nosotros oír la palabra de Dios. La fe verdadera es un don que Dios da a través de oír su palabra, porque tenemos que entender que la palabra de Dios es viva. O sea, la palabra de Dios no es un libro cualquiera solamente lleno de puras letras y de ideas de hombres, sino que la palabra de Dios es un libro donde está expresada la voluntad de Dios, y ese libro está respaldado por el Espíritu de Dios. O sea, es el Espíritu de Dios que respalda esa palabra. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el Señor nos bendice. La fe de Dios, la fe de su Espíritu entra en nosotros, y en nosotros germina la vida que Dios da a través de su palabra, y nosotros podemos creer en Dios solamente a través de su palabra. No hay otra manera. Nosotros solamente, Dios nos revela a Jesucristo, quien murió en la cruz para salvarnos, a través de su palabra. Entonces es importante que nosotros conozcamos a Dios a través de su palabra. Entonces es la manera como el Señor se nos revela. No hay forma de que nosotros tengamos fe si no conocemos la palabra de Dios. Siempre oigo personas que dicen: no, yo tengo mucha fe, y tengo mucha fe, y se la pasa prendiendo velas a ídolos, y haciendo cosas extrañas, y yendo a que le lean la mano a hechiceros o horóscopos, y esa no es fe. Esa no es la verdad. Esa es una fe engañosa, mentirosa, diabólica, terrenal. Esa no es la fe de Dios. La fe que da el Dios Santo, el Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, la da a través de la palabra de Dios. Porque así como acabamos de leer, que dice así: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros, o sea, no podemos nunca evaluar lo importante que es para nosotros la palabra del Señor. No podemos nunca evaluar la importancia. Dice en Juan, capítulo 8 de Juan, el versículo 47, dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye, y por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Otra parte importante que nosotros tenemos es que el recibir o el rechazar la palabra de Dios es una indicación clara para nosotros si somos o no somos de Dios. Vamos a leer otra vez, dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye, pero esto no lo oís vosotros porque no sois de Dios. Eso se lo está hablando el Señor a los fariseos. que lo rechazaron, que lo llevaron a la cruz y lo crucificaron en la cruz de la manera más cruenta. Ellos, a pesar de todas las maravillas, de todos los milagros que hizo Jesús, ellos no creyeron en él. Si usted está oyendo ahora esta enseñanza, si usted ahora está siendo edificada por esta enseñanza, si usted ahora está siendo edificado por esta enseñanza, y es porque usted es de Dios. Esto declara de que usted es de Dios porque usted oye la palabra de Dios, porque usted recibe la palabra de Dios. Pero hay muchas personas los cuales no se le puede hablar de Dios porque se airan, le zumban la puerta a la gente encima. Se pierden inclusive las amistades porque alguien le habla de Dios a otra persona, porque es que eso declara que esa persona no es de Dios, esa persona es un enemigo de Dios, es un enemigo de Dios, porque el que es de Dios, Dios le da de su espíritu. Dios le da, tiene el Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo habló y de una de sus grandes enseñanzas, Él dijo que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, las ovejas del Señor le siguen, oyen su voz. Es importante para nosotros ese detalle. O sea, nosotros no vamos a venir a Cristo a menos que seamos de sus ovejas. Si usted está oyendo la palabra de Dios, si usted tiene hambre de la palabra de Dios, si usted quiere aprender de Dios, si usted quiere seguir haciendo estos estudios bíblicos porque tiene necesidad de conocer más de Dios, es porque usted es de Dios, porque esa necesidad la está poniendo el Espíritu del Señor en su corazón. Eso es algo realmente hermoso. En eso se manifiestan los hijos de Dios, en que los hijos de Dios le agrada la palabra de Dios, se sienten edificados, se sienten alimentados, se sienten fortalecidos, se sienten gozosos cuando oyen la voz de la palabra de Dios, porque están oyendo no la voz de un hombre, sino están oyendo lo que inspiró el Espíritu Santo, lo que inspiró el mismo Jesús para que usted fuera edificada y pudiera edificado y pudiera crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. Este es el primer estudio que estamos haciendo de la palabra del Señor. Es un estudio muy sencillo, es solamente sobre, es como el comienzo. Son 25 estudios que vamos a hacer, Dios mediante, disponer de ellos gratuitamente, porque esa es la voluntad del Señor. De gracia recibiste, dice la Biblia, da de gracia. Dios te bendiga y Dios te guarde.